Pepe Marín, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pendientes y esperando a ver que hoy además viene bien acompañado.
Efectivamente, hoy vengo muy bien acompañado. Pues he traído un invitado que, bueno, pues hablando lo que ocurre, ¿no? Que te encuentras con gente muchas veces en esta vida que al final descubres porque tienes un montón de sinergias con él y en particular con la Cátedra de Innovación, porque tú sabes, Carmen, que nosotros en la Cátedra tenemos toda una parte dedicada a los estudiantes preuniversitarios, a los niños, adolescentes, uh-huh. Con los cuales lo que pretendemos es un poco pues cambiar su mentalidad, ¿no? Para que cuando lleguen a la universidad pues ya tengan esa mente abierta, más creativa, más relacionados con las nuevas metodologías docentes, con las nuevas profesiones, las profesiones del futuro, dar a conocer todas esas profesiones para que ellos puedan orientarse realmente pues a lo que va a demandar el mercado. Y bueno, por eso hacemos las Semanas de la Creatividad en el mes de mayo y por eso nos vamos a Oliva, Tabernes Gandía y a Ontinyent, ¿de acuerdo? Convocamos a los niños, niños, adolescentes, a que vengan con nosotros a conocer todo eso. Pues bueno, pues en todo este tránsito pues he conocido a Javier Pagán, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que viene hoy conmigo. Él es el director de una fundación que se dedica pues un poco también a lo mismo, ¿no? Intenta introducir pues nuevas metodologías educativas, intenta transmitir ilusión en el aula, ¿no? Que los niños realmente aprendan disfrutando de lo que están haciendo. Y bueno, pues vamos a dejar que nos cuente él, ¿verdad?
Aquí está, si es que Miguel Pagán, buenos días, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros.
Javier, ¿no?
Javier,
sí, Javier Pagán. Sí.
Buenas, Carmen. Buenas, Pepe. Pues nada, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Gandía, en la COPE.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de esta nueva metodología y sobre todo qué es lo que hacéis, Javier?
Pues desde la Fundación Educativa Actívate lo que promovemos es el uso del diálogo como herramienta pedagógica. Es decir, al final pensamos que una forma de aprender es que los estudiantes en clase hablen entre ellos sobre los temas que el profesor quiere desarrollar. Uh-huh. Y como a partir de ahí, pues el conocimiento se crea, se genera. Entonces genera, además de ese conocimiento, pues hay mucho más compromiso porque ellos son partícipes de esa creación.
Es decir, fórmulas de diálogo-debate, me imagino.
Sí, hay una parte, el debate al final es un elemento que forma parte de ese diálogo. De hecho, uno de los proyectos que desarrolla la Fundación Educativa Actívate es una liga de debate escolar. Uh-huh. Es decir, como a través de generar el diálogo dentro de los aulas, al final hay un debate que lo que hace es que colegios de distintas zonas, en este caso la provincia de Valencia, pues debatan. De hecho, el colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía también participa en el proyecto, o por ejemplo Santa Ana de Villalonga también participa en el proyecto este año.
Uh-huh. ¿En qué consiste?
Pues lo que consiste en ese caso concreto, que es el programa de debate escolar, consiste en trabajar con los docentes durante el primer cuatrimestre del año, pues ayudándoles con técnicas de cómo fomentar el diálogo dentro del aula, para luego de una forma extraescolar decidir qué estudiantes son los que quieren formar parte del equipo de debate del centro, que luego, como si fuera una liga de lo que sea, pues debaten con otros centros de su zona. Y ahora mismo pues el proyecto incluye colegios desde Zaragoza hasta Murcia, pasando por Baleares, por ejemplo.
¿Se les da una temática cerrada?
Sí, o sea, se da una temática, se debate, pues este año se debate sobre los deberes escolares, sobre...
Buen tema, buen tema.
Está muy, muy en boga, se debate sobre los deberes escolares, se debate sobre la apertura de fronteras. Uh-huh. Y sobre, al final, sobre la privacidad. Uh-huh. Entonces sí, se debate.
Es algo que nos puede parecer algo anacrónico en estos momentos, porque además, y sobre todo con la aparición y la proliferación de las nuevas tecnologías, hablamos menos, escribimos menos y peor, y los sistemas de comunicación han cambiado. Pero lo cierto es que dialogar, debatir, razonar, que es de lo que se trata al final, es fundamental en el proceso mental, por tanto en la fase educativa, pero después en la vida, ¿no?
Exactamente, sí. Eso lo estábamos comentando Pepe y yo, ¿no? Que al final hay un ejercicio dentro del diálogo que es el pensamiento crítico y es... pues ser capaz de identificar el porqué de las cosas y decidir y argumentar si estás de acuerdo o no. No se trata solamente de decir tu opinión, sino que esa opinión al final esté razonada y que además tenga algunas evidencias que le den peso a esas razones.
Uh-huh. Porque además para debatir uno lo primero que tiene que estar es muy bien informado. Uh-huh. O sea, no se trata de ponerse a hablar y que el que mejor palabrería tenga se lo lleve, ¿no?
Uh-huh. Sí, además, Carmen, fíjate que además de estar muy bien informado, tienes que ser capaz de escuchar muy bien. Uh-huh. Porque si yo estoy muy informado, pero no escucho lo que tú me dices, al final no se
puede
producir
ningún
tipo de diálogo. Al final lo que se produce son conversaciones paralelas, que es lo contrario de lo que nosotros queremos trabajar en los colegios.
Y esto es importante porque hoy en día, como has comentado, con el tema de las nuevas tecnologías, la gente cada vez escucha menos y se absorbe más en sus móviles, hablando con gente que no tiene delante, ¿de acuerdo? Uh-huh. Mal escribiendo pequeños mensajes, ¿de acuerdo? Y no están acostumbrados a escuchar. Yo lo noto mucho en clase, como pues la gente se evade rápidamente. Y bueno, pues me ha parecido muy interesante lo que comenta Javier, porque además me venía comentando cómo cambian las clases cuando el profesor decide implementar dentro de su clase este tipo de metodologías. Es decir, en vez de estudiarte el tema no sé qué, de no sé cuántos, de ciencias naturales, de sociales, de conocimiento del medio, vamos a debatir sobre esto. Entonces cambia automáticamente el chip de los estudiantes, de los alumnos, de los niños, y ellos saben que van a tener que dar la talla delante de otros exponiendo un punto de vista sobre algo determinado. Cuando se dan cuenta, entre lo que ellos han estudiado y lo que escuchan de los demás, pues se han aprendido el tema.
Claro.
¿Verdad, Javier?
Sí. Efectivamente, al final lo que se genera es que ya pasa de ser una actitud pasiva, donde lo que estamos es escuchando, recibiendo información que tenemos que memorizar y reproducir, a ser partícipes de la generación de ese conocimiento. Y entonces ahí hay una mayor implicación y entonces el aprendizaje se produce. Además de estar escuchando entre iguales, porque la historia es que el aprendizaje se potencia cuando se escucha entre iguales.
Claro.
En lugar de una persona que parece estar dando una lección magistral, que siempre está es mucho más reacio, parece que es más distante, está más alejado de tu realidad.
No hay dos planos, esto es en el mismo plano y eso también es importante, de tú a tú.
Y ahí es donde hay una labor de entrenamiento docente, y es cómo se va rebajando esa posición de dominancia que muchas veces hay en las clases y se genera un espacios mucho más igualitarios. Que no quiere decir que la autoridad del profesor tenga que desaparecer, simplemente es cómo se gestiona esa autoridad.
Todo eso es muy importante. ¿Cómo está siendo aceptado? Porque, a ver, y aquí lo hemos debatido y lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? La educación, sobre todo en nuestro país, parece que viene de una forma arreglada, muy encajonada, muy estricta, ¿no? Uh-huh. Y cuando intentas cambiar la metodología, no siempre es bien recibida.
Claro. Pues fíjate, también lo estábamos comentando Pepe y yo cuando veníamos hacia aquí, y es un proceso complejo, porque al final muchas veces no depende solamente de la voluntad del docente, también depende de la voluntad de los propios estudiantes, de los padres, del centro educativo, es decir, hay un montón de variables. Los docentes también se pueden encontrar solos, tienen muchas presiones, porque desde la administración se les obliga a dar unos determinados contenidos, y lo que sí que estamos dándonos cuenta es de que hay muchos docentes que, como los innovadores que comentaba Pepe, pues también rompen y hacen cosas distintas en el aula. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es, en una parte, otra parte del proyecto que desarrolla la Fundación, es abrir las puertas de las aulas y conocer cuáles son las experiencias de esos docentes que sí que hacen cosas distintas y que están consiguiendo resultados diferentes. Y escuchar tanto a esos docentes y a los alumnos de esas clases para ver qué impacto es el que ese cambio educativo tiene, para ver si eso poco a poco va animando a aquellos que tienen ciertas inquietudes a dar un paso en la dirección que ellos realmente quieren dar, ¿no?
Claro, es aquello de probémoslo. Veamos cómo funciona y a la vista de lo que hay, el resto que decida, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente. ¿Y cuántos colegios tenéis ahora mismo participando?
Pues ahora mismo, este año, en el proyecto Debate Escolar, están participando sobre los 120 colegios, que está bastante
muy bien.
Y una cosa, ¿las ligas estas son locales? Es decir, ¿los de Zaragoza compiten con los de Zaragoza, los de Valencia con los de Valencia, los de Baleares con Baleares? ¿O hay una final de todos con todos?
Exactamente. Ahí se hace por localidades, es decir, dentro de la comunidad, o sea, dentro de Valencia, pues hay núcleos, igual que en Alicante, en Castellón, y luego se hace una final provincial y luego se hace ya una final nacional, donde los ganadores de cada una de las provincias debaten en lo que sea la final interprovincial, donde vienen también colegios de otras partes de España. O sea, que al final es...
Y bueno, todo lo que es, por ejemplo, para venir de Baleares y tal, el que quiere, si uno de Baleares llega a la final, el viaje y todo eso, ¿o podéis financiarlo de alguna manera? ¿Tenéis ayuda de alguien?
Pues realmente en el proyecto Debate Escolar el sponsor principal es la Oficina de Voluntariado de BBVA, que no solamente ayuda desde un punto de vista económico, sino también se incorpora la parte del voluntariado corporativo, que es muy importante, que es otra forma de que agentes externos a los centros entren en los colegios y ayuden a los chavales a desarrollar todo lo que comentábamos antes del pensamiento crítico, el hablar en público. Y entonces, dentro de esa parte de ayuda que da la Oficina de Voluntariado de BBVA, pues sí que se ayuda a los colegios ganadores de Zaragoza, de Baleares o de Murcia a que vengan a debatir a lo que es la final interprovincial.
Oye, pues Javier, desde aquí te ofrezco el campus de Gandía para que la próxima final interprovincial la celebréis aquí en Gandía con nosotros.
Pues muchas gracias, Pepe.
Te abro las puertas del campus.
Te tomo nota.
Y nosotros estaremos allí para contarlo.
Muchas gracias.
Esto, vamos. Yo he de reconocer que es una de las cosas que me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando ves películas americanas, donde ves que hacen efectivamente sus clubs de debate y sus concursos de debate. Yo decía, bueno, ¿y aquí esto por qué no? Bueno, pues por fin llega.
Pues
por
aquí fin lo llega. Tiene, aquí lo tenemos ya.
Aquí está, y llevamos ya tiempo, o sea, que no es una cosa nueva, pero sí, estamos aquí.
Está costando. Bueno, pues Javier, vamos a ver qué tal funciona. Tenemos dos representantes de la comarca, a ver si hacemos un poquito de fuerza y consiguen, porque... Una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, pero esto requiere, claro, de una preparación importante del alumnado, pero también del profesor, que es quien ha de guiar.
Exactamente. Sí, ahí hay una parte, hay una primera fase donde se forma, luego hay una segunda parte donde se les ayuda para la mentorización y en paralelo pues desarrollamos webinars, talleres virtuales, es decir, que hay una serie de herramientas en la web de apoyo a los docentes y a los estudiantes para trabajar el desarrollo de competencias, porque al final la finalidad más allá de la competición es desarrollar las competencias que comentaba Pepe al principio, que son necesarias hoy para poder trabajar mañana.
Fíjate que esto cubre dos competencias de la UPV, que son la de pensamiento crítico, son competencias transversales, y la de comunicación. ¿De acuerdo? Cubre de lleno esas dos competencias, y seguro que si empezamos a escarbar...
No, y muchas más. Entre otras cosas, desarrolla habilidades que son fundamentales,
claro.
No solo para la vida laboral, que también... sino para la vida en general, quiero decir, aquello
claro.
de saber escuchar, saber entender, empatizar, poder exponer tu posición y convencer sin imponer, que es fundamental.
Claro.
Y que luego, pues no sé, me imagino en cualquier tipo de reacción laboral o de relación laboral, ¿no? Con un cliente, con un superior, con un, no sé, en una negociación, en todos los ámbitos.
Totalmente, fundamentalmente.
Fundamental.
Porque luego te encuentras estudiantes de cuarto de grado que se sientan en tu despacho y notas que no saben expresarse, que da una pena y una tristeza de decir, pero si este chaval ya está en cuarto, está a punto de salir a la calle, ¿qué entrevista de trabajo va a hacer? ¿Vale? Y es un problema. Esto tenemos que trabajarlo mucho a todos los niveles. Quiero decir, Javier Pagán está haciendo un gran trabajo en colegios y nosotros, pues en la universidad, también desde la cátedra hacemos, pues, y lo intentamos, un gran trabajo, porque entre otras cosas, pautamos unos cursos que tienen mucho éxito, que se llaman La voz como herramienta de comunicación y el doblaje cinematográfica, que tiene que ver mucho con la comunicación y que tienen muchísimo éxito. Se apuntan un montón de chavales para aprender a utilizar la voz como herramienta de comunicación, ¿de acuerdo? Hay que dar el pasito más del pensamiento crítico. Ya no está en solo usar la voz, sino en comunicar algo que realmente sea convincente, ¿vale? Y que bueno, que pueda ser como un plus de cara a la vida, ¿vale?
Efectivamente. Javier Pagán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito en el proyecto.
Pues muchas gracias, Carmen.
Profesor Marín, nos queda poquito tiempo, pero aún podemos contar alguna cosa más.
Venga, va, que tengo una que me apetece muchísimo, Carmen.
Venga.
Sony desembarca en Lanzadera en busca de creadores de videojuegos para PlayStation, Carmen. Aquello que hemos hablado muchas veces de que los videojuegos son un sector de futuro, pues realmente cada vez se está solidificando más aquí en la Comunidad Valenciana ese sector. Dentro de la UPV tenemos grandes empresas ya de videojuegos, emprendedores que han nacido y han crecido en el mundo de los videojuegos. Aquí en el campus de Gandía tenemos un caldo de cultivo muy bueno, porque tenemos Teleco y Comunicación Audiovisual, que fusionados los dos realmente pues es un caldo de cultivo muy bueno para los videojuegos. Tenemos un grupo de Generación Espontánea, tenemos un grupo de profesores, EPSG Media, que se han agrupado también en torno al sector multimedia, la creación multimedia de videojuegos. Y bueno, aquí tenemos una gran noticia. Sony desembarca en Lanzadera, ¿de acuerdo? Lanzadera, recordamos, es la iniciativa de Juan Roche, que en su día la puso en marcha para devolverle a la sociedad todo aquello que la sociedad valenciana le está dando. Y dentro de Lanzadera hay, digamos, tres cosas. Primero, una aceleradora de empresas, de emprendedores. Segundo, EDEM, que es una universidad privada donde fundamentalmente se imparten cursos, grados y másteres de empresa, de emprendedores, de innovación, ¿de acuerdo? Y tercero, Angels, que es una asociación de Business Angels para invertir dinero en aquellos proyectos que realmente pues son convincentes y pueden tener futuro. Uh-huh. Pues bueno, a través de Juan Roche y de Lanzadera aterriza Sony, se va a establecer en la Marina, en Valencia, y la idea es captar aquellas iniciativas emprendedoras en alrededor del mundo de los videojuegos para que puedan desarrollar juegos para fundamentalmente su plataforma, PlayStation. Claro.
O sea que podemos desarrollar un juego de PlayStation, por ejemplo, desde aquí, desde la SAFOR.
Perfectamente, porque si algo no hace falta hoy en día es la presencia física.
Efectivamente.
Uno puede estar trabajando desde su casa y trabajando en colaboración con un gran equipo de gente y estar desde su casa trabajando para crear un videojuego. Porque para hacer un videojuego, no olvidemos, hacen falta muchísima gente y de perfiles muy diferentes. De diseño, de dibujo, de animación, de 3D, de un montón de ámbitos diferentes, tecnólogos, de acuerdo, que manejen bien las máquinas, los ordenadores, en fin. Y todo eso, la verdad es que lo tenemos aquí en Gandía, en el campus de Gandía. De hecho, ahora ya hay un ciclo nuevo en el Vélez y Vents, también de videojuegos, que va a enlazar muy bien también con nuestro campus y con nuestro nuevo grado, el grado en tecnologías interactivas.
Bueno, pues yo creo que es una magnífica noticia. Y nos tenemos que marchar un minutito para la despedida, profesor.
Bueno, pues
ya sé que se lo pongo difícil.
Me lo pones difícil. Mira, recuerdas que más de una vez te he comentado que dentro de la UPV hay un fondo de inversión que se llama Tech Transfer, ¿vale? Que lo que hacen es localizar, de acuerdo, aquellos productos, empresas spin-off que realmente pueden tener futuro. Ellos recogen dinero de muchas grandes empresas y lo invierten en innovación, ¿vale? Pues el fondo Tech Transfer de la UPV ha realizado la primera inversión de 550.000 euros en una spin-off que se llama Kibim, que ya lo comentamos una vez, que lo que hace es recoger una serie de aplicaciones multimedia donde recogen datos de información médica, información gráfica, de radiografías, de tags, de todo lo que es la parte de imagen médica. Lo procesan y le devuelven al médico decisiones ya tomadas desde el análisis de las imágenes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es decir, el médico aquello que tiene que ponerse a mirar, a observar, pues ellos lo que hacen es detectar la evolución de esas imágenes médicas, cómo ha evolucionado, ¿de acuerdo? Y poderle dar un diagnóstico al médico directamente a partir de esas imágenes. Bueno, pues esta empresa ha sido invertida con 550.000 euros por ese fondo de inversión, ese fondo de capital riesgo que tenemos dentro de la UPV. Tech Transfer, otro caso más de éxito. Y, bueno, pues que da un poquito de alegría ver que se van creando nuevas empresas y además ubicadas en ese sector terciario avanzado, ¿no? Punteras en innovación, en I+D, que son realmente el futuro, pues va a estar basado en estas empresas, ya no solo por lo que facture, sino porque van a absorber un montón de puestos de trabajo cualificados de los que nosotros dentro de la UPV estamos formando, ¿vale? Esto es futuro.
Es futuro, bueno, es futuro no, es presente
ya. Es presente.
Pero es opción de futuro, efectivamente, y es muy importante. Con ello nos vamos a quedar, profesor Marín, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Tendremos que escribir carta a los Reyes Magos.
Efectivamente.
Muchas gracias.